7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 16 de enero con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha pedido perdón en nombre del Estado por el accidente del Yak-42 en el que murieron 63 militares en 2003. De Cospedal ha comparecido en la Comisión de Defensa del Congreso después de que un informe del Consejo de Estado responsabilizara a Defensa de la tragedia.
Tenemos la obligación moral de honrar la memoria de las víctimas, soldados españoles. Pedir siempre un justo y digno reconocimiento para ellas y para sus familias, y así lo queremos hacer con este cambio de consideración.
De Cospedal ha recordado que las responsabilidades penales están saldadas. Otra comparecencia de la tarde, en este caso en la Audiencia Nacional, es la del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, a cuenta de la trama Gürtel. Bárcenas, que se enfrenta a 42 años de cárcel, ha reconocido que había una contabilidad extraoficial en el Partido Popular, pero ha negado que cobrara del cabecilla Correa comisiones para él o para el PP. Bárcenas ha dicho que fue Rajoy quien cortó la relación de Correa con el partido.
Entonces, la causa real es esa, la acusación que hicieron dos personas ante el presidente del partido y el tesorero nacional de que el señor Correa se dedicaba a la intermediación utilizando el nombre y a cargos del partido.
Cinco exdirectivos de Nova Caixa Galicia Banco van a ingresar en prisión por sus prejubilaciones millonarias. Así lo ha dictaminado la Audiencia Nacional tras condenarles a 2 años de prisión y denegar la suspensión de la sentencia. Y ya de cara a los congresos políticos que se celebran el mes de febrero, las primarias y la democracia interna siguen siendo el principal asunto de interés. En el caso de Ciudadanos, defienden este sistema, aunque no se espere otro candidato que el presidente Albert Rivera, Álvaro Echeverría.
Pese a que defienden ser el partido más democrático del país, en la dirección de Ciudadanos no ven como un problema que nadie, salvo Rivera, compita por liderar el partido en primarias. Aún así, el vicesecretario general José Manuel Villegas ha animado a los críticos a que se presenten.
Si alguien critica cómo se ha hecho, es porque piensa que se puede hacer mejor, y si alguien piensa que se puede hacer mejor, lo que se tiene que hacer es que presentarse a unas elecciones, a unas primarias, para ver si se tiene el apoyo de los afiliados, ¿no? Hacer la crítica y luego no presentarse a las elecciones sí que lo veo incoherente.
A menos de 3 semanas del Congreso, del que Ciudadanos pretende salir evolucionado y reforzado, solo Rivera, de momento, ha presentado candidatura.
Y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha confirmado que no va a estar en la conferencia de presidentes de mañana. En una carta le dice a Rajoy que Cataluña se ha ganado el derecho a tener una relación bilateral con el Estado.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Hoy se ha comentado el segundo debate de las primarias socialistas que se celebró anoche y que fue más movido que el primero. La mayoría de los candidatos se pusieron de acuerdo para criticar al ex primer ministro Manuel Valls, que aguantó estoicamente los ataques. Y mientras, Emmanuel Macron, el ex ministro de Economía de François Hollande, va ganando terreno y afianzando su partido en marcha. Le auguraban una vida efímera, pero llena los foros allí donde va y se está convirtiendo en un contrincante serio también para los candidatos de la derecha y la extrema derecha, François Fillon y Marine Le Pen. Y en la estación suiza de Davos está todo preparado para acoger a partir de mañana el 47 Fórum Económico, en el que participan 3.000 líderes económicos y políticos mundiales para tratar grandes temas como el recalentamiento climático, las migraciones, la incertidumbre política en Estados Unidos y Europa o la subida de los populismos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Merkel quiere verse cara a cara con Trump después de la entrevista concedida a un diario alemán en la que Trump la acusa de haber cometido errores catastróficos y en la que vaticina el final de la Unión Europea. La canciller alemana ha dado órdenes a su equipo para arreglar un encuentro cuanto antes, posiblemente en primavera. Se asegura prioridad en la agenda del presidente estadounidense, solicitando su visita a Washington como presidenta por turno del G20, y sus asesores están trabajando ya en la entrevista. Por lo demás, el secretario de Estado de Fomento de Berlín, el independiente Andrés Holm, Colm ha presentado hoy su dimisión. Llevaba un mes en el cargo a raíz de la polémica por su pasado en la Stasi, en la policía secreta de la extinta República Democrática Alemana. Se ha anticipado al inevitable cese tras saberse que había trabajado como informante. Y Facebook va a tomar parte en las próximas elecciones alemanas en septiembre. Está trabajando en un sistema para evitar las fake news, las noticias falsas difundidas a través de las redes sociales y muy difíciles de desmentir por los afectados que podrían intervenir en la campaña. Ese es al menos el temor del gobierno, que ha pedido ayuda a Facebook. Se comenzará a verificar y a marcar esas noticias falsas en las próximas semanas, y el sistema es pionero, probablemente se aplique después a otros países.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
El Instituto Nacional de Estadística italiano ha confirmado que en 2016 registró deflación por primera vez desde hace 57 años, todo debido al incremento del precio en los servicios de transporte, energía y alimentos perecederos. Seguimos con alimentos, porque los hosteleros del histórico barrio romano del Borgo Pio, en las inmediaciones del Vaticano, han criticado hoy la iniciativa de una cadena de comida rápida de repartir comida a los pobres un día a la semana. Los comerciantes de la zona ya en su momento intentaron evitar la apertura de este establecimiento por temor a la competencia que hará sus negocios. Y cerramos con la última estrella del Facebook italiano. Se trata de una gallina llamada Nina, que desde hace 10 meses convive en un loft de Milán junto a la fotógrafa que la rescató del matadero y que ahora se dedica a publicar sus andanzas diarias. Esta simpática gallina, tan solo en unos días, ha conseguido más de 75.000 seguidores.
Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
El 2 de marzo, la nación de Irlanda del Norte celebrará elecciones. Acaba de caer el gobierno después de una crisis institucional que comenzó hace una semana con la dimisión del viceprimer ministro. Se ha roto el pacto entre los republicanos del Sinn Féin y los unionistas, algo que automáticamente provoca la convocatoria de unas nuevas elecciones. La libra ha caído casi un 1%. Es el aperitivo al discurso que mañana va a ofrecer la primera ministra Theresa May y en el que va a explicar las claves de la salida de la Unión Europea. Todo apunta que se va a decantar por un Brexit duro, es decir, fuera del mercado único. El Reino Unido está pendiente de este discurso, mientras la libra ha perdido desde el pasado 23 de junio un 20% de su valor. Para terminar, la imagen del día la tenemos hoy en Piccadilly Circus, en pleno centro de Londres. Hoy se han apagado las clásicas pantallas publicitarias, que van a sufrir una renovación integral. En 100 años solo se han quedado a negro en los funerales de Diana de Gales, Winston Churchill o durante la Segunda Guerra Mundial.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
El Fondo Monetario Internacional mejora las perspectivas de crecimiento para la economía española. El fondo mejora en una décima su previsión de crecimiento para la economía en este año, situándolo en el 2,3%, y mejora también su previsión para 2018 en dos décimas, hasta situar el crecimiento en el 2,1%. El fondo reconoce que la economía española aguantó mejor de lo previsto el impacto del Brexit en el tercer trimestre del año pasado. El FMI mantiene sus previsiones de crecimiento de la economía mundial, y sin citar a Donald Trump, el fondo afirma que el aumento de las restricciones al comercio mundial y a la migración dañaría la productividad y los ingresos y golpearía inmediatamente el ánimo de los mercados. Al menos 28 congresistas, todos demócratas, han anunciado que no van a participar en los actos de toma de posesión de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos el viernes. Muchos de ellos han decidido excusar su presencia tras los ataques de Trump al congresista John Lewis, compañero de Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles. Lewis previamente había dicho que Trump era un presidente ilegítimo. Y el FBI ha detenido en las últimas horas a Noor Salman, la esposa del responsable de la matanza del Club Pulse en Orlando en junio de 2016, donde murieron asesinadas 49 personas. El FBI acusa a Salman de obstrucción a la justicia.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio, como cada lunes en La Linterna. Aquí está Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también está el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, el hombre del tiempo de La Linterna, Olcina. Jorge, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Estás vigilando a la ola siberiana?
Pues sí, sí, estamos...
¿Dónde está?
Estamos ya a pocas horas de que empiece a notarse los efectos.
Sí. ¿Dónde está, Olcina? ¿Dónde está?
Pues mira, está afectando ya a Francia, sí. Suiza, Italia, en fin, va poco a poco avanzando. Y mañana ya por la tarde, la madrugada del martes al miércoles, ya va a ser, bueno, de frío, especialmente en el centro peninsular. Y desde el miércoles hasta el domingo, frío generalizado en toda España, ¿no? En fin, parece, Juan Pablo, que al final no va a ser tan fría como se señalaba, es decir, va a hacer frío, vamos a notar temperaturas bajas, pero no tan excesivamente bajas como los modelos señalaban la semana pasada, pero sí que se va a acompañar, especialmente en la zona del Mediterráneo, que no suele ser zona de nieves, sí, se va a acompañar de nevadas, especialmente el jueves y viernes, que pueden ser bastante cuantiosas, ¿no? Cosa pues insólita en, bueno, esta zona.
Bueno, oye, estamos en pleno invierno, y como sí, es lógico, se producen olas de frío, sin embargo, a pesar del frío, la situación no es tan crítica, ¿no?
Bueno, el problema que está ocurriendo, Juan Pablo, es que en el Polo Norte, el Ártico, bueno, está en un proceso de, sí, de hielo, podríamos decirlo así, ¿no? Desde los años 80, en este contexto de calentamiento, que es preocupante, ¿no? A veces hemos comentado que de los efectos que se están viendo de lo que llamamos el cambio climático, el calentamiento, que es como habría que señalarlo, ¿no? Este proceso de calentamiento, es el de la falta de hielo en el Ártico en algunas épocas del año y la disminución de la cobertura, que sí que es preocupante, ¿no? Estamos hablando que a fecha de hoy, a comienzo de enero, que tendría que estar la capa pues superando los 14 millones de kilómetros cuadrados, apenas llega a los 12 millones y medio, es decir, hemos perdido, sí, 1,5 millones de kilómetros cuadrados de hielo en ese casquete polar norte, lo que vendría a equivaler a 3 veces la superficie de España, ¿no? Y es un proceso, Jorge también a veces lo ha comentado, que es progresivo y en definitiva es preocupante, ¿no? Porque, bueno, aunque es verdad que hay países que se están frotando las manos porque ven que con el deshielo del Polo Norte, sobre todo en verano, pues pueden abrirse nuevas rutas marítimas y pueden quedar al descubierto, ¿no? O ser más fácil la extracción de algunos recursos. Bueno, pues en el fondo estamos perdiendo uno de los ecosistemas que es fundamental para controlar el funcionamiento climático.
La pérdida del hielo en los polos, pero sobre todo en el Ártico, puede tener consecuencias que todavía no sabemos valorar muy bien y que algunas pueden ser muy sorprendentes. Por ejemplo, recientemente hemos conocido la existencia de algunas bacterias que llevan enterradas, bueno, bajo el permafrost, bajo la capa de hielo del Ártico, miles de años, y que si se deshielan podrían salir a flote, podrían salir a relucir, y son bacterias que muchas de ellas no tienen ningún efecto en la salud de los seres humanos, pero sí en la fauna y en la flora, en el fitoplancton de esa zona, y quizá algunas de ellas pudieran albergar enfermedades que para los que el ser humano no está acostumbrado a combatir. O sea que efectivamente no es una cuestión solamente climática, sino que toda la vida que lleva enterrada miles de años, las antiguas tundras que se han ido descomponiendo, puede haber generado una microflora bacteriana o una microfauna bacteriana que si se despierta, a ver qué pasa.
A ver qué pasa. ¿Qué sonido has traído tú?
Pues mira, te lo voy a poner, escúchalo y luego a ver si sabes lo que es, mire.
A ver. Esta es una grabación, sí. Por otra vez, por favor.
Es una de las grabaciones más misteriosas de la naturaleza.
¿Qué es esto?
Se produjo hace unos años, en el año 2014, en la Fosa de las Marianas. Unos robots que hay allí, no tripulados evidentemente, captando los sonidos de esa zona tan profunda del mar, pues detectó esta especie de ruidos que hasta ahora no se sabía lo que era.
¿Y
no tenían explicación. Hoy hemos sabido qué es lo que produjo esos ruidos. Eran ballenas. Eran unos rorcuales enanos, unas ballenas minke enanas.
A ver las ballenas pequeñas, a ver. ¿Y eso es una ballena pequeña?
Eso es una ballena enana, grande, pero de la especie rorcual enano, es decir, que son más pequeñas que los rorcuales comunes, que evidentemente son conocidas por la ciencia, no es que sea un animal que no se haya conocido, pero no se le había detectado este tipo de emisión de sonido, sí, de unas frecuencias muy bajas, de 8 MHz, unas frecuencias que están a veces incluso por debajo, sí, de lo que puede captar el ser humano con nuestro oído, y que tenía locos a los científicos. O sea, ¿qué era aquello que habían detectado estos robots? Bueno, como evidentemente ya había gente que decía, pues es civilizaciones extraterrestres, hay fantasmas debajo de la Fosa de las Marianas, son las almas de los que han caído ahí sepultados. No, no. Pues ahora se ha podido saber qué eran estas ballenas, bueno, que emitían esos sonidos y que han sido identificadas.
Les darán un premio a estos, ¿no?
Pues desde luego, tiene que hacerlo porque es un prodigio de tecnología, sí, y de conocimiento del medio, nunca mejor dicho.
Por cierto, ¿qué quieres subrayar de los premios Medio Ambiente de la Fundación BBVA, Alcina, del cambio climático?
Pues mira,
dos premiados expertos en modelizar, que son los modelos, te gusta mucho, el cambio climático.
Pues sí, son los dos primeros autores, especialmente uno de ellos, Yukuro Manabe, que es un japonés que ha trabajado muchos años en Estados Unidos, en la agencia estatal, en la NOAA estadounidense, intentando elaborar modelos que sirvieran para explicar el funcionamiento de la atmósfera, pero muy especialmente lo que llamamos los modelos climáticos, incluyendo pues esos nuevos factores como ha sido la progresiva incorporación del CO2 a la atmósfera, ¿no? Su primer modelo es del año 65, desde entonces ha ido evolucionando y mejorando mucho, ¿no? Tanto el tratamiento, los medios informáticos que se utilizan, los datos que alimentan estos modelos, y él junto con Hansen, que es el otro investigador que ha recibido este premio de fronteras del conocimiento, ¿no? Del BBVA. Bueno, pues son de los dos autores más destacados que fueron pioneros en el conocimiento de este tipo de trabajos, de métodos de análisis climático a partir de la modelización, ¿no? Hoy prácticamente todo el mundo trabaja en cambio climático con modelos e incluso en la predicción atmosférica. Muchas veces lo señalamos, los modelos nos están diciendo esto porque, bueno, es una de las herramientas, la más importante, podríamos decir, para pronosticar el tiempo atmosférico en el corto plazo, pero también el clima en el medio y largo plazo, ¿no?
No hay otro modo de hacerlo, porque si no tenemos la posibilidad de vender en un modelo de laboratorio a la Tierra, tenemos que hacer algo para saber cómo funciona. No podemos hacer una Tierra chiquitita y meterla en la probeta. Pues estos científicos lo que hacían es un modelo, pero matemático. Matemático, sí, informático, de ordenador, en el que podemos ver cómo evoluciona la Tierra metiendo todas las variables posibles.
Los modelos, que dice Olcina cuando mira el tiempo. Vigila la ola siberiana, Jorge Olcina. Cumple con tu misión en la Tierra.
Muy bien.
Adiós, profesor, que te vaya bien.
Un fuerte abrazo a todos.
Adiós, José Alcalde, director de la revista Cubo. Ahora mismo un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
Seguramente cuando tocó renovar el seguro de tu coche o moto y te lo subieron, lo primero que te preguntaste fue: ¿pero por qué a mí, si nunca me han puesto una multa? Pues eso, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.